revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 165 de Octavo Mandamiento para este viernes 17 de diciembre. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Tengo el placer de saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Karen Méndez, y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y ya mismo, Víctor, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javi, vamos a acordarnos de algunos acontecimientos relevantes. Así pues, un 17 de diciembre, pero de 1777, Francia reconoció la independencia de Estados Unidos. Después, casi un año y medio que la Declaración de la Independencia fuese aprobada en Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Luego, en 1917, el mismo día 17 de diciembre, en Estados Unidos fue promulgada la Ley Seca, que estuvo vigente entre el 17 de enero de 1920 y el 6 de diciembre de 1933. Luego, el 17 de diciembre de 1974, en Santiago de Chile, la Junta Militar de Gobierno nombró presidente de Chile al dictador Augusto Pinochet, quien llegó al poder tras el golpe de Estado perpetrado el 11 de septiembre del año 1973. Luego, el 17 de diciembre, pero de 1989, en Brasil se celebraron las primeras elecciones libres después de 29 años de dictadura. Un día como este, pero en 2003, se estrenó a nivel mundial El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, tercera entrega de la trilogía cinematográfica de Peter Jackson, basada en la novela de Tolkien. Y por último, el 17 de diciembre de 2017 en Chile, Sebastián Piñera volvió al poder tras ser elegido con el 54,57% de los votos válidamente emitidos en la segunda vuelta presidencial frente a su contendiente Alejandro Guillier. Y este domingo 19 en Chile se va a celebrar la segunda ronda de los comicios presidenciales que disputarán el candidato del Partido Republicano, ultraderecha José Antonio Kast, y el abanderado izquierdista Gabriel Boric. Hasta aquí, Javi, algunos acontecimientos vinculados con el 17 de diciembre. Y quiero también darles a conocer a nuestros oyentes que nos acompañó en dirección técnica y artística, Sergei Taranov.
Muy bien, y con esa presentación, Víctor, entonces, ¿comenzamos con el programa?
Sí, cómo no. Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El G7 ve en Omicron la mayor amenaza para el mundo. Occidente ataca a Rusia por todos los flancos. Rusia publica sus propuestas de seguridad a la OTAN, entre ellas excluir la expansión de la alianza y la adhesión de Ucrania. El gobierno de Países Bajos no permitió que la vicepresidenta de Venezuela viajara hasta La Haya para reunirse con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Muere Lucía Iriart, la viuda de Augusto Pinochet, y en las redes sociales lamentan la impunidad que la acompañó.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Javi, creo que estarás de acuerdo que ya estamos un poco hartos, ¿no?, de hablar de la pandemia causada por el nuevo coronavirus. Sin embargo, la aparición en el sur de África de la nueva cepa Omicron y su rápida propagación por el mundo nos obliga a volver a tratar el tema.
Es verdad, Víctor, y podemos tomar como punto de partida la reunión que celebraron en Londres los ministros de Sanidad del G7.
Que calificaron la variante Omicron del coronavirus como la mayor amenaza para la salud mundial, según un comunicado difundido al término de la última reunión ministerial bajo la presidencia del Reino Unido.
Estamos profundamente preocupados por el creciente número de los infectados. Los ministros acordaron que estos eventos deben considerarse como la mayor amenaza actual para la salud pública mundial. Ahora es más importante que nunca trabajar en estrecha colaboración, monitorear y compartir datos, lo que será clave para solucionar la situación que evoluciona rápidamente, dice el comunicado. Los ministros destacaron la necesidad del acceso equitativo a los diagnósticos, la secuenciación del genoma, las vacunas y las terapias, así como coincidieron en la importancia cada vez mayor de las campañas de vacunación de refuerzo y las pruebas periódicas de coronavirus.
Tiene toda la razón, Javi, ¿quién lo va a dudar? Pero, ¿dónde estaban cuando Rusia, desde que registró la primera vacuna anti-COVID, la Sputnik V, en agosto de 2020, llamó a todos a unir los esfuerzos y entablar una estrecha cooperación para luchar contra la pandemia? ¿Te acuerdas de los casos de interceptación de lotes contundentes de mascarillas destinados a un país determinado con los que hacían otros? La falta de deseo de compartir las vacunas con los países más necesitados. Podemos citar muchísimos ejemplos de esta naturaleza. Menos mal que por fin han llegado a la comprensión de que es inevitable hacer un frente común ante la propagación del coronavirus, ahora de su cepa Omicron, cuya presencia desde noviembre ya se confirmó en unos 80 países. Perdona que te he interrumpido, Javi. Volvemos a la reunión ministerial del G7 en Londres.
Sí, Víctor, y tengo que agregar que ha sido muy diplomático al hablar de interceptación cuando fueron robos, ¿no?, de mascarillas. Pero bueno, solo añadir, Víctor, que los ministros también reafirmaron su apoyo al mecanismo COVAX y compromiso con los esfuerzos globales para introducir y desarrollar vacunas anti-COVID. Cabe señalar asimismo que la Organización Mundial de la Salud se muestra no menos alarmada por la nueva cepa de coronavirus. Calificó de preocupante la nueva variante Omicron debido a un gran número de mutaciones que apuntan a un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes de preocupación, así como la posible capacidad de evadir el efecto de las vacunas existentes. La OMS advirtió de que el riesgo global relacionado con la nueva variante Omicron es muy alto, Víctor.
Javi, yo creo que convendría conocer con más detalle los argumentos que permiten sacar tales conclusiones. Los estudios de la nueva cepa están en curso en varios países del mundo, pero podemos darles a conocer a nuestros oyentes la opinión al respecto que expuso el virusólogo Vitaly Zverev, académico de la Academia de Ciencias de Rusia y dirigente científico del Instituto de Vacunas y Sueros Mechnikov, con la sede en San Petersburgo.
Ya se ha hablado mucho de esta nueva cepa desde que se registró. Dicen que es algo muy peligroso y así por el estilo. Las mutaciones más desagradables que pueden ocurrir son aquellas que alteren la estructura de proteínas de este virus a tal grado que el sistema inmune, que ya funcionó en las variantes anteriores del coronavirus, no podrá responder adecuadamente a esta cepa nueva. Esto significa que pueden enfermarse los que ya han superado la infección causada por coronavirus, también los vacunados, ya que su inmunidad no estará preparada para el encuentro con la Omicron. Afortunadamente, no ocurre así. ¿Se acuerdan ustedes que decían lo mismo de la cepa Delta, que es una cepa nueva y habrá que comenzarlo todo desde el principio? Las mutaciones existentes no modifican la estructura del virus hasta el grado que nos permite hablar de una nueva ola, una nueva epidemia.
Así opina el virusólogo ruso Vitaly Zverev. ¿Y qué dicen los números? Hemos señalado ya que la cepa Omicron se ha registrado en unos 80 países. Según los datos difundidos por La Voz de América, un 3% de los nuevos casos de coronavirus que se registran en Estados Unidos corresponden a Omicron. La misma fuente comunicó que de un total de más de 78.500 contagios registrados el miércoles en Reino Unido, unos 5.000 son con la cepa Omicron.
Gran Bretaña es actualmente el principal foco de contagio de COVID-19 en Europa. Según los datos difundidos este viernes, el Reino Unido registró otros 88.376 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, casi 10.000 más que el día anterior. Desde el comienzo de la pandemia, el número total de infectados subió a 11.097.851, la peor cifra en Europa, Víctor.
Y el lunes pasado, el primer ministro Boris Johnson corroboró la primera muerte por Omicron en el país, tras admitir un día antes que las dos dosis de la vacuna son insuficientes para hacer frente a la nueva variante.
Ya hemos mencionado a Estados Unidos en el contexto de la nueva variante Omicron, pero la situación con el COVID-19 en general sigue muy alarmante en el país, que es el líder mundial absoluto por el número de infectados y los casos letales a causa de coronavirus. Los contagios siguen al alza en Estados Unidos, con 143.760 positivos confirmados en las últimas 24 horas, según datos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades difundidos este viernes. El balance de contagios subió a 50.321.503, o más del 15% de la población desde el comienzo de la pandemia, Víctor.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este jueves a los ciudadanos no vacunados de que se enfrentan a un invierno de graves enfermedades y muertes en medio de la propagación de la variante Omicron del coronavirus, informa HuffPost. Ya está aquí, se está extendiendo y va a aumentar, declaró el mandatario durante una reunión con asesores médicos refiriéndose a la nueva variante. Para los no vacunados esperamos un invierno de enfermedad grave y muerte, para ellos mismos, sus familias y los hospitales que pronto se saturarán, añadió.
Sin embargo, Biden señaló que el país se encuentra en una buena situación para proteger a los estadounidenses con herramientas diferentes, apuntando que la Omicron no se ha extendido tan rápidamente como lo habría hecho sin un acceso generalizado a las vacunas. Hay buenas noticias, dijo. Si están vacunados y tienen su vacuna de refuerzo, están protegidos de enfermedades graves y de la muerte, y punto, concluyó.
Sobre la eficiencia de la vacunación ante la amenaza de contagiarse con la Omicron, este viernes también comunicaron en Moscú. La vacunación contra el coronavirus con Sputnik V y la administración de Sputnik Light como dosis de refuerzo 6 meses después garantizan una protección completa contra la variante Omicron del coronavirus, declaró Alexander Ginsburg, director del Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, que desarrolló el inmunizante. El calendario de vacunación que recomienda realizar la revacunación con Sputnik Light 6 meses después de recibir Sputnik V actualmente garantiza la protección completa de la variante Omicron, afirmó Ginsburg. Señaló además que ya fue elaborada una tecnología para crear una vacuna que proteja contra todos los antígenos a la vez.
Todos hablan del peligro de una rápida propagación de la nueva variante del coronavirus. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el mecanismo del contagio. Tokio confirmó el primer caso de la variante Omicron del coronavirus en una persona que no salió al exterior, comunicó este viernes el canal de televisión NHK. Según el referido medio, el infectado es un joven que contactó con una muchacha que había regresado de Estados Unidos y estaba cumpliendo cuarentena en su domicilio. Ella dio positivo el jueves y el joven la visitó antes de que se supiera y luego fue a ver un partido de fútbol. De ahí que ahora en el grupo de riesgo están unas 80 personas a las que se prescribió la cuarentena. Japón ha registrado hasta la fecha 36 casos de Omicron.
Y en Rusia el número de infectados con la variante Omicron del coronavirus es también relativamente baja. 25 casos confirmados. Según la viceprimera ministra Tatiana Golikova, señaló que es imposible evitar la propagación de la nueva variante en el país. Por supuesto, es imposible evitar la escalada de esta situación, dados los grandes movimientos transfronterizos y las festividades de Año Nuevo, explicó Golikova.
La variante Omicron se está propagando rápidamente, por lo que es importante vacunarse y cumplir con las medidas preventivas contra el coronavirus, dijo este viernes el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko. Vemos que la Omicron se está propagando con mayor rapidez. Las medidas preventivas siguen siendo importantes, señaló. El ministro destacó la importancia de vacunarse contra el coronavirus, además de aplicar medidas preventivas como mascarillas y distancia social. La vacunación y el refuerzo de estas son fundamentalmente importantes, como lo vemos hoy. Nuestros datos muestran que revacunarse después de 6 meses significa estar a salvo y minimizar los riesgos. Nuestras estadísticas lo muestran, subrayó el ministro.
Javi, ya hemos hablado de la situación con el coronavirus en general en Estados Unidos y el Reino Unido, y me parece correcto también referirse a Rusia. Entonces, el país confirmó este viernes 27.743 nuevos positivos de coronavirus y 1.080 muertes asociadas en la última jornada, según el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Pandemia. El número de nuevos positivos es el mínimo en los últimos 2 meses, apuntó la fuente.
Al final haremos mención del efecto negativo que causó la pandemia a la economía rusa y sus consecuencias. De eso habló este viernes el presidente Vladimir Putin al intervenir en el 30º Congreso de la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia.
Para la mitad del año en curso, la economía rusa se ha recuperado de las consecuencias de la epidemia de coronavirus y ha vuelto al nivel previo a la crisis. Los índices de ocupación también han vuelto a los del año 2019. Actualmente nos encontramos en la etapa cuando, tras una rápida recuperación, nos hace falta tener un crecimiento rápido y de calidad al mismo tiempo. Nos toca una transformación de gran envergadura de toda la vida de la economía, que comprende la digitalización, la agenda ecológica y la creación de nuevos sectores, el desarrollo frontal de la infraestructura. Así definió el jefe de Estado ruso las tareas para la economía nacional a 2 semanas de la llegada del Año Nuevo 2022.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Rusia publica a través de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores sus propuestas de seguridad a la OTAN y a Estados Unidos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Todas ellas preocupaciones como la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, más las preocupaciones de los traslados de armamentos y de tropas que están haciendo los países de la OTAN hacia Ucrania, más la propuesta de acuerdo que le ha hecho llegar Moscú tanto a la OTAN como a Estados Unidos para, entre otras cosas, que Ucrania no se sume a la OTAN y que dejen de brindarle armamento por una cuestión de seguridad. Y todo ha ocurrido en esta semana, conversaciones que han mantenido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, primero con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, luego con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, luego con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto. Y esto también que venía de la conversación que había mantenido con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la pasada semana. La cuestión es que el miércoles ha presentado este acuerdo el vicecanciller de Rusia a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos y hubo declaraciones este jueves, tras esa entrega de documentos, de parte del secretario general de la Alianza Atlántica, es decir, Jens Stoltenberg, el noruego. Se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y tras el encuentro afirmó que la OTAN continúa con su expansión pese a las protestas de Moscú al respecto. Dijo: permítanme destacar que la OTAN ha demostrado que en los últimos años que nuestra política de puertas abiertas no es algo solo que apoyamos de palabra, sino también de hecho, en parte al invitar a dos nuevos países, Montenegro y Macedonia del Norte, a convertirse en miembros. Es decir, hemos ampliado nuestras filas con dos nuevos miembros de los últimos años, pese a las protestas de Rusia. Asimismo, estamos apoyando a Ucrania en sus esfuerzos para acercarse a la membresía de la OTAN. Además, dijo que la OTAN seguirá prestando asistencia práctica a Kiev. Los aliados entrenan y asesoran a sus fuerzas armadas, participan en ejercicios conjuntos y proporcionan equipo, según declaró, haciendo hincapié en que el apoyo de la OTAN a Ucrania no es una amenaza para Rusia. Y por otro lado, también reiteró que la decisión sobre si Ucrania puede unirse a la OTAN o no será tomada solo por Ucrania y los 30 aliados de la OTAN, algo que también se asemeja a lo que manifestó la Cancillería de Alemania en estos días, diciendo que Rusia no es quien para meterse con la OTAN y decidir quién entra y quién no a la organización. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
Juan, ¿qué representa este mensaje de la OTAN hacia Rusia con todo el contexto, ¿no?, que Stoltenberg salga a decir estas cosas?
Primero un apunte. Stoltenberg no se sabe si es más peligroso por tonto o por malo, pero yo creo que reúne las dos cualidades, tonto y malo. Realmente lo que estamos asistiendo es a un auténtico espectáculo, porque las filas occidentales, las filas de la OTAN, no están cohesionadas. Me explico. Biden, que fue el que impulsó la entrevista con Putin reciente, conoce perfectamente, primero, que no hay ninguna intención de Rusia de invadir Ucrania. Es un absurdo. Es decir, todo esto que ha sacado el Washington Post, todos estos informes y demás, son ridículos. Si se observa bien, las zonas de despliegue de las tropas rusas están muy lejos de la frontera ucraniana como para lanzar una ofensiva militar en toda regla dentro de un mes, como dicen. Porque quien no sepa de operativa militar debe ser consciente que no es simplemente tener unas tropas, tienes que tener preparada toda una logística, todo un planeamiento, todo unas líneas de transporte, etcétera, etcétera. Es absurdo pensar eso. ¿Qué es lo que estamos asistiendo? Pues a una clara división entre el sector más antirruso dentro de la administración norteamericana y la OTAN, porque es su justificación para existir, y otro sector del Partido Demócrata, seguramente encabezado por Biden, que sabe perfectamente lo que ocurre y lo único que quiere es sacar un cierto rédito para que Biden recupere un poco de prestigio ante la opinión pública norteamericana, porque las encuestas ya le dan como, vamos, es decir, en los meses que lleva de presidente, yo creo que ningún presidente había tenido ya unos resultados tan malos. Entonces, estamos asistiendo a esto. Cada paso que se da, pues, en la entrevista de Biden-Putin, que se establece la posibilidad de crear un organismo de trabajo y de una especie de estudio sobre unas garantías que se le podrían dar a Rusia de la seguridad en sus fronteras, pues la OTAN saca a los pies del tiesto. Es decir, se comporta como el órgano más militarista, más agresivo de todo el occidente aliado, vamos. ¿Basándose en qué? Fundamentalmente en el gobierno de Boris Johnson, que ya sabemos que es claramente antirruso, por eso la llamada de Putin a Boris Johnson, y en el nuevo gobierno alemán, que se ha convertido en el auténtico palanganero servil de la OTAN. cosa que ya se preveía estando ahí dentro el Partido Liberal y los Verdes, que se han convertido efectivamente en, bueno, o sea, ya lo eran, ¿no? Desde tiempo eran auténticos instrumentos de la propia organización atlántica. Esto es lo que estamos asistiendo. Entonces, por un lado, Biden acuerda con Putin esa serie de pasos, restringe la llegada de armas a Ucrania por un valor de 200 millones de dólares, es decir, y se dan pasos para desescalar un poco la tensión, ¿no? Y simultáneamente es la OTAN y los gobiernos de la OTAN, fundamentalmente, ya como digo, Alemania y el Reino Unido, también están los de siempre, ¿no? Los bálticos, Polonia, ¿no? Pero estos ya van de suyo, no son significativos para nada y harán lo que les diga Estados Unidos y se callarán como auténticos miserables. Y la única posición que es un poco más proclive a entenderse y a ser más racional con la situación es la Francia de Macron. Quizás también porque tiene sus propios intereses, quizás también porque se avecinan unas elecciones en Francia y por una serie de razones de este tipo, ¿no? Todo esto además inmerso en una crisis energética en Europa, donde los precios del gas ya han subido a los 1.700 dólares por cada 1.000 metros cúbicos de gas, que es algo increíble. Increíble. Pero a estos señores les da igual la población europea, les da igual las economías de los Estados europeos. Es decir, ellos van a retrasar el Nord Stream, ellos están buscando una provocación para que Rusia entre al trapo y responda militarmente y con eso tener la justificación para otros 50 años de existir y seguir cobrando a costa de los bolsillos de todos los europeos y de todos los aliados.
Justamente es curioso que en este contexto, Juan, haya habido una votación, ¿no?, en Naciones Unidas a propuesta de Rusia, ¿no?, para la lucha contra la glorificación del nazismo, y es sintomático que hayan votado en contra Ucrania y Estados Unidos, se haya abstenido toda la Unión Europea más otros países y que haya sido apoyado, aparte de China y Asia Central, por Israel, evidentemente, África y Latinoamérica. ¿Esto qué simboliza?
Pues esto simboliza una cosa muy, muy sencilla. Evidentemente, a 80 años de existencia, de lejanía ya histórica con el régimen nazi, es evidente que no deja de ser más que una cuestión puramente retórica, ¿no? Es decir, vamos a evitar la glorificación del nazismo. Yo creo que nadie lo hace, salvo quién, salvo determinados países de la OTAN. Es decir, los bálticos y Ucrania, que quiere entrar en la OTAN. Es decir, es ahí donde de alguna forma hay sectores que glorifican el nazismo. No voy a entrar en razones políticas de si está justificado o no, si tienen su historia o no la tienen. No es la cuestión en estos momentos. Si la Unión Europea se abstiene y Estados Unidos y Ucrania votan en contra, es simplemente porque lo presenta Rusia. Nada más que porque lo presenta Rusia, porque lo que no quieren es dar ningún paso que signifique una mejor opinión pública mundial respecto a Rusia. Y eso es lo que no quieren. Y les da igual, y han hecho lo mismo con una propuesta que presentaron y que Rusia tuvo que vetar en las Naciones Unidas respecto al tema del cambio climático, que querían unirlo a las cuestiones de seguridad nacional. Es decir, si usted no cumple con lo que se establece en las directrices de las Naciones Unidas con el cambio climático, usted se convierte en un problema de seguridad para la seguridad mundial, y entonces exigimos al Consejo de Seguridad que tome medidas y, por lo tanto, incluso una intervención militar. Esto era una barbaridad. También lo tuvo que vetar Rusia. Entonces, es decir, son este tipo de juegos, son juegos políticos, pero porque van muy unidos a la visión que se da luego a las ciudadanías, a la opinión pública, de lo que hacen unos países y otros. Es decir, yo estoy absolutamente convencido que si esta propuesta, en vez de presentarla a Rusia, la presenta a la India o la presenta a Egipto, no hubieran tenido ningún inconveniente en votarla. Pero es que la presenta Rusia, lo cual nos lleva a pensar. Con todo lo ocurrido en esta semana y este detalle, nos lleva a pensar que no hay que hacerse ilusiones. Es decir, o el señor Biden logra imponerse frente al estado profundo del complejo militar industrial y de las grandes tech, la Big Tech, la Big Pharma, etcétera, etcétera, y desescala la tensión, o esta gente, en su locura, por perder la hegemonía y por sobrevivir en su modelo político, social y económico, son capaces de llevar a Europa y quizá al mundo a una guerra. Es que la OTAN se ha convertido en una nación criminal y terrorista. Esta es la realidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A los 99 años falleció Lucía Iriart, la viuda del dictador chileno Augusto Pinochet, el hombre que traicionó y derrocó al presidente Salvador Allende en el año 1973 e impuso una dictadura militar que duró 17 años y que, según cifras oficiales, dejó 3.197 personas asesinadas, 28.000 torturadas y 200.000 exiliadas. Medios locales informaron que la muerte de Iriart se produjo este 16 de diciembre a las 3 de la tarde en el apartamento de su hijo Marco Antonio Pinochet. Ya en el mes de agosto, Iriart había sido internada en el Hospital Militar de Santiago, aquejada por problemas respiratorios. De acuerdo con el reporte de medios y periodistas locales, cuando se conoció la noticia, se escucharon bocinazos en distintas ciudades del país. Iriart no solo fue señalada por su protagonismo durante la dictadura de su esposo, cuando se denunciaban innumerables violaciones a los derechos humanos, sino porque también presidió el SEMA, una fundación para proporcionar el bienestar espiritual y material de la mujer chilena y que fue investigada por la justicia por el presunto robo de propiedades del Estado. Si bien un año después de la muerte de Pinochet, Iriart fue arrestada junto a sus hijos por malversación de fondos públicos, dos días después fue puesta en libertad bajo fianza. La muerte de Iriart se produjo el día del cierre de campaña electoral presidencial y fueron muchos los que utilizaron sus redes sociales para pronunciarse. Por ejemplo, el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, escribió en su cuenta de Twitter: «Lucía Iriart muere en impunidad pese al profundo dolor y división que causó a nuestro país. Mis respetos a las víctimas de la dictadura de la que fue parte. No celebro la impunidad ni la muerte. Trabajamos por la justicia y la vida digna, sin caer en provocaciones ni violencia». La diputada Camila Vallejo apuntó: «En completa impunidad murió Lucía Iriart, cómplice activa de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Ojalá que este 19 de diciembre nazca por fin un nuevo Chile, donde nunca más vivamos los horrores a los que ella y el dictador Augusto Pinochet nos sometieron durante 17 años». La abogada y también diputada Carmen Ertz agregó: «Lucía Iriart murió en la impunidad por los desfalcos cometidos junto al dictador en la trama de cuentas secretas y empresas offshore ideadas para estafar al pueblo chileno. Nefastos personajes y referencias del candidato de la extrema derecha». Un usuario chileno llamado Andrés 20AD indicó: «El destino tiene estas cosas que parecen escritas por un guionista de Hollywood. Murió Lucía Iriart en el momento menos oportuno para la derecha. El fantasma de Augusto Pinochet le apareció con todo a José Antonio Kast. Este domingo podemos acabar con el legado de Pinochet». Por su parte, la investigadora Taroa Zúñiga resaltó: «Murió Lucía Iriart, la viuda del tirano. Sus cuerpos mueren, pero sus ideas insisten en sobrevivir incorporadas en el candidato innombrable», dijo Zúñiga. Otro diputado chileno, Tomás Irch, escribió: «Con la muerte de Lucía Iriart se va terminando lo que queda del pinochetismo. Es el momento de construir un nuevo Chile con justicia, profundamente democrático y respetuoso a los derechos humanos. Nunca más ultraderecha, nunca más fascismo». En esa misma línea se pronunció la diputada Carol Cariola Oliva, quien dijo en sus redes sociales: «Ha muerto una de las figuras centrales del pinochetismo, promotora de la división y el odio en el país. Lucía Iriart, junto a su marido, serán recordados en la historia de Chile por el daño y el horror al que sometieron al pueblo durante los 17 años de dictadura que ambos lideraron». El profesor e historiador chileno Nico Girón aseguró: «Lucía Iriart no solo fue esposa de uno de los criminales más grandes en la historia, fue también un emblema de la corrupción sistemática del Estado, utilizando la causa del bienestar femenino para enriquecerse a manos llenas y blanquear la malversación pública». Por su parte, el abogado Carlos Gajardo Pinto resaltó: «No celebro la muerte de nadie, tampoco la de Lucía Iriart de Pinochet, pero eso no impide hacer un juicio histórico. Fue parte de una dictadura cruel y se enriqueció con actos de corrupción en SEMA Chile y otros. Su muerte nos recuerda los horrores de esa dictadura». Otro abogado, Pedro Cisterna Gaete, se pronunció en el mismo sentido. Aseguró: «Las muertes no se celebran. La muerte de Lucía Iriart nos tiene que llenar llenar de memoria histórica sobre las atrocidades cometidas por el pinochetismo en Chile. Al pinochetismo se le derrotó votando en el año 1988, así que este domingo hagamos lo mismo, votemos y derrotemos al pinochetismo. Lucía Iriar de Pinochet, a quien se le señala de haber impulsado a Pinochet a traicionar y dar el golpe de Estado contra Allende aquel 11 de septiembre de 1973, será despedida por sus familiares y allegados en un funeral privado al que el candidato de la ultraderecha descartó ir porque dijo no es cercano a la familia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Londres, el analista internacional Isaac Biggio afirma que Jair Bolsonaro perderá las próximas elecciones por la misma razón que perdió el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, refiriéndose a la mala gestión de la pandemia. Isaac Biggio, un paso al frente.
Bueno, yo desde hace varios meses vengo planteando de que lo veo muy difícil que Bolsonaro pueda retener la presidencia, porque Brasil tiene más de 600.000 muertos por el COVID y en gran parte se debe a su política de no querer cuarentena, no querer vacunas, no querer tapabocas, y eso le va a costar caro. Y así como Donald Trump perdió las elecciones, ojo, yo predije que Donald Trump iba a perder las elecciones por esa misma razón, Bolsonaro también creo que la va a perder. Porque la manera en la cual ha generado tantas muertes sus políticas económicas y sociales va a ser muy difícil de que ellos puedan tener popularidad. A eso se le suma escándalos de corrupción, el problema de la deforestación de la Amazonía. Yo creo que Bolsonaro, por más que se haya cambiado, creo que esta es la décima vez que se cambia de partido, o que tiene un partido que lo cambia a ti, no creo que va a salir reelecto. Inclusive no me extrañaría que haya un proceso de impeachment previo a esto. La chance que tiene Bolsonaro de ser reelecto me parece que cada vez más se vienen reduciendo. Y yo creo que se va a levantar Lula en las encuestas porque es la alternativa que la gente pobre más ve contra Bolsonaro. Además que dicen que si no lo hubiesen vetado a Lula hace 4 años, él hubiese ganado las elecciones y no Bolsonaro.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Víctor, ¿te ha pasado alguna vez que tienes tantas cosas que hablar, aunque lo que quieras decir tenga un núcleo determinado, es decir, un tema determinado, pero no sabes bien por dónde arrancar?
Sí, Javi, creo que en determinados momentos de la vida eso le ha ocurrido más o menos a todo el mundo.
Y eso, Víctor, es lo que me pasa hoy. Tengo en la cabeza, mira, escucha, Rusia, Estados Unidos, OTAN, Ucrania, Unión Europea, conflictos, amenazas, sanciones, todo un gran combo que de fondo es lo mismo de siempre, ¿no? Occidente queriendo llevarse a todo el mundo por delante, queriendo imponer sus reglas del juego y sin querer escuchar a nadie ni chistar siquiera, ¿no? Ni siquiera la sugerencia de algún proyecto de convivencia como es el que Rusia le ha presentado a la OTAN.
Si me permites, Javi, creo que es bueno recordar en lo que ha insistido precisamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante esta semana cuando mantuvo encuentros con el premier británico Boris Johnson y su par de Francia, Emmanuel Macron, o de Finlandia, Sauli Niinisto. Esta misma semana lo hablábamos, ¿no? Y en los comunicados emitidos por el Kremlin tras esas conversaciones versaban en lo mismo. El presidente ruso destacó la importancia de empezar de inmediato las negociaciones internacionales para desarrollar garantías legalmente fijadas que excluyan cualquier nuevo avance de la OTAN hacia el este y el despliegue de armas que amenacen a Rusia en sus estados vecinos, en primer lugar en Ucrania.
Es decir, Rusia buscando una posición conciliadora y de garantías de seguridad no solo para sí misma, sino también para todo el mundo. Porque bien advirtió el propio presidente Putin algo que acabó por inquietar a Estados Unidos y le hizo moderar el discurso a Washington y a considerar importante participar en la diplomacia, como dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, el martes, después de que Rusia advirtiera que podría verse obligada a desplegar misiles nucleares de alcance intermedio en Europa si los sistemas de armas estadounidenses de este tipo aparecen en el viejo continente. Y como siempre, Rusia ha sido la primera en tender la mano con la iniciativa que había manifestado Putin. El miércoles, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov se reunió con su par estadounidense Karine Donfried para abordar estas garantías creíbles de seguridad que reclama Moscú. Y en esa reunión, la parte rusa le entregó a la parte norteamericana el proyecto para que esto sea posible, que, entre otras cosas, incluye las garantías de que la OTAN no seguirá expandiéndose hacia el este y más concretamente hacia Ucrania, y que tampoco le brindará más armamentos o enviará más tropas a ese territorio, Víctor.
Pero parece que a la OTAN nada de esto le interesa y redobló la apuesta mostrando una posición beligerante hacia Rusia. Y es que tras el encuentro que mantuvieron este jueves en Bruselas el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para abordar la cooperación entre la Alianza y Kiev, así como las tensiones en la frontera ruso-ucraniana, el jefe de la Alianza se despachó a gusto. Afirmó que la OTAN continúa con su expansión. Recordó que la Alianza invitó a Macedonia del Norte y Montenegro a formar parte de la organización y fue más allá en su provocación hacia Moscú. Hemos ampliado nuestras filas con dos nuevos miembros en los últimos años, pese a las protestas de Rusia. Asimismo, estamos apoyando a Ucrania en sus esfuerzos para acercarse a la membresía de la OTAN, aseveró, y destacó que la Alianza seguirá prestando asistencia práctica a Kiev. Los aliados entrenan y asesoran a sus fuerzas armadas, participan en ejercicios conjuntos y proporcionan equipo. Asimismo, reiteró que la decisión sobre si Ucrania puede unirse a la OTAN o no será tomada solo por Ucrania y los 30 aliados de la Alianza.
Y todo esto tiene su coherencia, Víctor, y en esta línea con lo que la postura de Alemania sobre esta situación. Recordemos que el martes una fuente de la oficina del nuevo canciller alemán manifestó que Alemania considera inaceptable la propuesta de Rusia para que la OTAN no siga con su proceso de expansión, ya que esta demanda viola el derecho de los países a la libre determinación. Entonces volvemos con esas declaraciones de Stoltenberg, ¿no?, de este jueves, con su cero empatía hacia las preocupaciones de Rusia por garantizar su seguridad. Y este viernes a la mañana Stoltenberg confirmó haber recibido las iniciativas rusas sobre las garantías de seguridad, por lo cual no sería descabellado pensar que ya las tenía en su poder antes de dar su discurso de este jueves junto a Zelensky, lo que hace aún más preocupante la actitud de la OTAN. No conforme con todo esto, manifestó que para entablar un diálogo con Moscú tendría que prestar atención a las preocupaciones de la OTAN sobre las acciones de Rusia. Es decir, volvemos a lo de siempre. Rusia estaría moviendo sus tropas dentro de su propio territorio mientras la OTAN envía tropas y armamento de todo tipo a Ucrania. Es decir, en territorio ucraniano hay tropas y armamentos de terceros países, miembros de la OTAN, pero resulta que la OTAN dice que es Rusia la amenaza, Víctor.
Y en este sentido, Javi, hay que recordar que ya el pasado 18 de noviembre, es decir, hace un mes, Putin pidió al ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, conseguir de Occidente garantías de seguridad para el país y subrayó que Rusia no quiere conflictos en sus fronteras occidentales y reclamó a los países de la OTAN garantías creíbles y duraderas. Entonces, en una reciente videoconferencia con el líder estadounidense Joe Biden, Putin le instó a dar garantías creíbles y vinculantes de que la OTAN no emplazará misiles de ataque cerca de las fronteras de Rusia. Y volvió a denunciar que los países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, están acumulando tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas y en los últimos años aumentaron sus acciones disruptivas. Pero para la OTAN, mover sus tropas y armas dentro de Ucrania, país que no es miembro de la alianza, no es una amenaza para Rusia, pero que Rusia mueva sus tropas dentro de su territorio sí lo es. Al final caemos siempre en la misma, ¿no, Jai?
Es verdad, Víctor. Entonces, ¿qué hizo Rusia este viernes ante los exabruptos de la OTAN? A través del Ministerio de Asuntos Exteriores publicó las dos propuestas de acuerdos que quiere alcanzar con Estados Unidos y la OTAN sobre estas garantías de seguridad y que le ha presentado a ambos esta misma semana, como decíamos anteriormente. Entre las propuestas de Moscú hay puntos que podrían recibir apoyo de Washington, como el que atribuye al Consejo de Seguridad de la ONU la responsabilidad principal para preservar la paz en el mundo. Sin embargo, el documento contiene disposiciones en las que ambas partes tienen puntos de vista diferentes y en las que se centran actualmente numerosas declaraciones de sus representantes, entre ellas la prohibición de la adhesión en la Alianza Atlántica de los estados que anteriormente formaron parte de la Unión Soviética, como Ucrania y Georgia.
Los dos documentos guardan una gran similitud. El pacto para Estados Unidos consiste de 8 artículos, el primero de los cuales estipula que ambas partes actúen en base a los principios de seguridad indivisible y no provocar daños a la seguridad mutua. Mientras el segundo artículo del proyecto de acuerdo contempla que Moscú y Washington procuren que cualquier organización internacional, alianza militar o coalición, en las que participe una de las partes respeta los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. En otros puntos, Rusia y Estados Unidos se comprometen a no usar el territorio de otros países para preparar una ofensiva contra la otra parte, artículo 3, mientras que Washington asume compromisos para excluir la expansión de la OTAN hacia el este y la adhesión de los exmiembros de la Unión Soviética, artículo 4. Asimismo, Estados Unidos se abstendría de crear bases militares en el territorio de esos estados, usar su infraestructura para acciones militares y desarrollar con ellos una cooperación militar bilateral, indica el documento. El acuerdo también prohíbe el despliegue de fuerzas armadas en las regiones que el otro firmante pueda considerar como una amenaza para su seguridad, artículo 5, y el despliegue de misiles de mediano y corto alcance, artículo 6, y de armas nucleares, artículo 7, fuera del territorio nacional de cada parte.
Al comentar la propuesta de acuerdo, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, destacó que las garantías de seguridad deben ser jurídicas, ya que Rusia no tiene confianza en las promesas de Estados Unidos o de la OTAN e incidió en que los documentos no son como un menú donde se puede elegir una cosa u otra. Las propuestas se complementan mutuamente y deben examinarse como un conjunto, precisó. Y este mismo viernes ya hubo reacciones desde Washington. Hemos visto las propuestas rusas, las estamos discutiendo con nuestros aliados y socios europeos. No habrá conversaciones sobre la seguridad europea sin nuestros aliados y socios europeos, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, cuando se le preguntó por una reacción a la disposición de Rusia de sostener conversaciones el sábado. Mientras, Stoltenberg manifestó que el diálogo con Rusia debe abarcar los recelos de la alianza y la postura de Ucrania, Víctor.
A propósito de Ucrania y Estados Unidos, Javi, la Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución propuesta por Rusia sobre la lucha contra la glorificación del nazismo, pero Estados Unidos y Ucrania votaron en contra y todos los países de la Unión Europea se abstuvieron. Valores europeos, que le dicen.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno de Países Bajos impidió que una delegación venezolana viajara a la ciudad de La Haya para asistir a una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Sobre este tema, Karen Méndez conversa desde Madrid con la abogada venezolana Laila Tajeldine.
Laila, ¿por qué crees que Países Bajos no permitió a la vicepresidenta de Venezuela viajar a ese país para reunirse con el fiscal de la Corte Penal Internacional? ¿Qué crees tú que hay detrás de todo esto? ¿Qué se busca?
Mira, todo esto es parte de un boicot internacional que desde años se viene denunciando en Venezuela, y es el hecho de impedir a Venezuela cumplir con sus compromisos internacionales, impedir a Venezuela cumplir con el memorándum, en este caso específicamente con la Corte Penal Internacional, para llevar adelante los trabajos convenidos entre ambas partes. Entonces, evidentemente, el trabajo que está haciendo el reino de los Países Bajos es boicotear la acción de Venezuela y también violentando así, desacreditándose ellos mismos y violentando así los tratados existentes sobre la materia con respecto al comportamiento que debe tener el país anfitrión con todos los estados miembros de la Corte Penal Internacional.
¿Y cómo podría afectar entonces a Venezuela que no puedan viajar a la Corte de La Haya? ¿Cómo garantizar que este país pueda proporcionar toda la información y defenderse durante esta investigación que abrió la Corte Penal Internacional por las presuntas violaciones de los derechos humanos?
Sí, eso es una pregunta que también nos hacemos nosotros. Sin embargo, ya Venezuela ha sugerido hacer dicha reunión pautada en un país neutral, en un país que no boicotee las acciones y la buena fe con la que Venezuela ha venido actuando en los últimos años con respecto a la Corte Penal Internacional, a pesar que sabemos que este órgano no ha sido muy recto en su comportamiento y ha perseguido a muchos países, y específicamente por las razones políticas que marcan este hegemón internacional. Sin embargo, Venezuela, desde su buena fe, intenta cooperar, firmó el memorándum de entendimiento y quiere trabajar con la Corte Penal Internacional en las distintas materias que tienen que ver con los derechos humanos y la protección de los derechos humanos, y eso evidentemente hoy se ve boicoteado, impedido por el Reino de los Países Bajos.
¿Y cómo ves tú esta apertura de este expediente contra Venezuela? Porque vimos que en Colombia se cerró y justamente la ONU el miércoles publicó un informe en donde decía que al menos 28 o 26 de las muertes durante el paro nacional fueron a manos de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo analizas tú esta doble manera de medir la situación de los derechos humanos?
Mira, en primer lugar, por el lado de Venezuela, uh-huh. Venezuela lo ve así. Y el gobierno venezolano lo ve así. No tiene nada que temer, porque siempre ha tenido un comportamiento muy recto en el tema de la protección de los derechos humanos, incluso muy recto cuando un funcionario se ve inmiscuido en dichas violaciones. ¿Por qué? Hemos confirmado en una y otra oportunidad que no se duda en llevarlos hacia la justicia, presentarlos ante la justicia. Incluso ahora, si quedó alguna duda que pueda de alguna manera ver o dejar en entredicho esa acción por parte del gobierno de respetar los derechos humanos, pues vuelve a abrir los casos que hay que abrir para evidentemente garantizar al 100% la justicia, tal como lo establece la Constitución de Venezuela. Ahora, viendo por el lado de la Corte Penal Internacional, te decía yo de la buena fe, porque esa buena fe va con unas garantías que nos está dando la Corte Penal Internacional, y es que no va a volver esta acción que se está haciendo y este trabajo conjunto, una acción política que responde más a los intereses que han venido ejecutando contra Venezuela, del que también el Reino de los Países Bajos se ha hecho parte, y es el tema de dejar en mal a Venezuela, de mentir sobre Venezuela, de hacer una mala imagen y desacreditar a Venezuela para, evidentemente, todas las acciones de desestabilización que en los últimos años Estados Unidos y otros países aliados han venido ejecutando en contra de Venezuela. Es muy paradójico también esto de ver cómo han retirado el caso contra Colombia, un caso que es descarado, que se sabe y se conoce todo lo que se ha hecho en contra de esa población, donde es lógico y se puede confirmar que hay un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, vemos esta situación, pero sin embargo, ojalá la Corte Penal Internacional utiliza el caso de Venezuela para levantar su credibilidad y siempre hablando con la verdad por delante.
Laila, además de este episodio de no permitir que la vicepresidenta de Venezuela pueda viajar a La Haya, ¿qué papel ha jugado el gobierno de los Países Bajos durante estos últimos años en Venezuela, durante el bloqueo y las agresiones que ha adelantado Estados Unidos?
Mira, es importante recordar, Países Bajos es parte de este proceso de diálogo que se está llevando en Venezuela. Uh-huh. Y este proceso de diálogo es sumamente importante para los venezolanos, que por cierto se vio detenido luego del secuestro del diplomático venezolano, miembro de este equipo de diálogo que representa al gobierno del presidente Nicolás Maduro, uh-huh. al gobierno constitucional venezolano. Y Países Bajos está claro de lo que está sucediendo. Sin embargo, como te decía, Países Bajos ha tenido un comportamiento muy similar, no digamos similar, sino un comportamiento subordinado a la política de Estados Unidos. Pero Venezuela aceptó su participación como miembro en esta mesa de diálogo, de que nos parece bien, porque sin embargo nosotros, mientras más personas estén o más países estén acompañando este diálogo, nos parece mucho mejor. Y sin embargo, este comportamiento pues no contribuye en nada, incluso en su credibilidad, para ser parte de esta mesa de diálogo que hoy llevan adelante el gobierno de Venezuela y los grupos de oposición con matices terroristas.
Laila, tú nos señalabas que este diálogo se suspendió, en el que forma parte de los Países Bajos, por la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos. ¿Cómo sigue ese caso?
Mira, ese caso es importante siempre resaltar sobre lo mismo, porque no hay un caso en la historia que pueda compararse a esta barrabasada cometida por Estados Unidos, esta violación internacional, una de las mayores violaciones del derecho internacional que ha cometido Estados Unidos, cuando privó de libertad a un funcionario diplomático activo del gobierno de Venezuela, indiferentemente de la posición política de Estados Unidos en contra de Venezuela, pues lo que sí es cierto es que ahí vemos cómo Estados Unidos actuó hoy contra un funcionario diplomático venezolano, mañana puede ser contra cualquier precedente que marca un caso como este, una violación flagrante, una violación inaceptable que violenta el derecho internacional. Entonces, este caso actualmente, porque cuando hablamos de Alex hablamos de un secuestro, este caso de secuestro, nosotros ahora se encuentra en dos instancias en Estados Unidos. En una instancia política, como lo es el Tribunal de Miami, okay, que lo acusa de conspiración para el lavado de dinero. Es decir, que ni siquiera lavaste dinero como tal, sino que conspiraste para que eso pueda suceder. Pero no confirman absolutamente nada. Es una acusación ambigua, uh-huh, que permite incluso inventos, permite cualquier declaración, y ya lo están haciendo, buscando falsos testigos, entre otras cosas, para que digan lo que Estados Unidos quiere escuchar y así colocarle una pena. Pero hay otra acción de apelación que llevan adelante los abogados de Alex Saab, es en el circuito 11 de Georgia, donde ahí se está esperando una decisión respecto a el estatus diplomático de Alex Saab. Y eso es sumamente importante porque la decisión del circuito de Georgia va a determinar, y como debería decidir, que sería positivo, es decir, que evidentemente y efectivamente Alex Saab es un funcionario diplomático, entonces este caso va a hacer que se tumben todos los casos de Miami, todo, y debe ser puesto de libertad inmediatamente. Pero eso, uh-huh, también lo tenemos que sopesar, el hecho de que tenemos que entender que este secuestro contra Alex Saab es por motivos meramente políticos. Y como político que es, entonces Estados Unidos evidentemente no va a tener una solución jurídica, uh-huh, al respecto, sino más bien política. Y esto es muy importante.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La necesidad de ampliar el tradicional esquema de la cooperación ruso-latinoamericana, llenándola de un mayor componente tecnológico, fue el tema central de un seminario sobre el estado actual y las perspectivas de la cooperación científico-técnica entre las partes celebrada en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. Entre otras personalidades, el evento fue protagonizado por el director del Centro de Programas Iberoamericanos de esta universidad, Jan Burleay, destacado diplomático ruso con experiencia de trabajo en varios países de Latinoamérica, quien dijo a nuestro reportero Víctor Ternovsky que ha llegado la hora de impulsar la cooperación científico-técnica.
La cosa es que Rusia, el gobierno de Rusia, creó una fundación internacional del desarrollo tecnológico. Hoy escuchamos el informe del director de esta fundación, ingeniero Vadim Kulikov, quien habló de las posibilidades de la ejecución de los proyectos mutuamente ventajosos en la esfera de la cooperación científico-técnica entre Rusia y América Latina. En primer lugar, se trata de buscar encontrar proyectos de interés mutuo en el espacio latinoamericano y donde la tecnología rusa de punta pueda ser aplicada. Es el interés número uno de esta fundación. Segunda tesis es que ya por fin, estoy seguro, llegó la hora de pasar de las relaciones entre Rusia y América Latina basadas solamente en el comercio bilateral y en la cooperación técnica, subiendo al escalón más alto, escalón del nivel superior de la cooperación científico-técnica. Y quiero subrayar que Rusia está dispuesta a compartir sus adelantos, know-how, inventos en todas las esferas que le puedan interesar a los países latinoamericanos. Y ahora tenemos el recurso de financiamiento para esta cooperación, que es la Fundación Internacional de Desarrollo Tecnológico.
Muchas gracias. Y hablando sobre el aporte tecnológico, ¿no?, que Rusia podría brindar a Latinoamérica. Yo entiendo que es un tema amplio, pero quizás usted podría determinar o mencionar algunos de los temas claves, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, aunque creo que aún estamos en nivel mínimo de la cooperación, pero algo ya existe. En primer lugar, en la esfera farmacéutica. Tenemos muy buenas relaciones de cooperación en la esfera farmacéutica y biotecnológica con Cuba. Creamos una planta de farmacéutica en Nicaragua y estamos dispuestos a hacerlo con Brasil y Argentina. Por otra parte, también están nuestras tecnologías de prospección de petróleo y gas. Cuando serví de embajador de Rusia en Ecuador, logramos firmar el primer contrato en esta esfera con la empresa petrolera estatal Petroecuador, por una parte, y el Instituto Científico Ruso ANCHAR, por otra parte. Se trata de la búsqueda y establecimiento de un punto concreto de la perforación de los pozos petroleros en el lugar donde ya se entiende, ya se sabe que hay un yacimiento de petróleo. La verdad es que es muy difícil encontrar el punto concreto donde perforar. Entonces, esa tecnología sirve para esas cosas. Uh-huh. Y otras tecnologías de punta.
Sí, yo no sé si sería lo último, yo creo que haciendo ya el balance, ¿no? Porque usted constata que ahora mismo, y usted ha reiterado, ¿no?, en varias ocasiones, que es hora de pasar ya o ampliar nuestra cooperación también a lo tecnológico, ¿no? Es interesante que también lo dice lo mismo la parte latinoamericana. Por ejemplo, hace unos días se celebró en Moscú una reunión entre la Unión Económica Euroasiática y sus contrapartes de Latinoamérica. Decían lo mismo, es hora de pasar de elementos, sí, de exportaciones alimentarias, verdad, a tecnologías, sí, incluso construcción de plantas, mencionaba.
Está visto por todos los expertos, todos los que se interesan de relaciones entre Rusia y América Latina, y es evidente.
A su vez, Vadim Kulikov, director del Fondo Internacional de Desarrollo Tecnológico, una entidad que cuenta también con capital ruso, expresó la disposición para invertir tanto en la transferencia tecnológica como también en la creación en Latinoamérica de las capacidades para que se convierta en una región innovadora. Por su parte, Igorov Ramírez, responsable del área de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Embajada de Perú en Moscú, manifestó que la nación andina y los otros países de América Latina deben aprovechar la experiencia de Rusia en el campo científico-tecnológico para desarrollar proyectos e investigaciones conjuntas.
Históricamente, Rusia se ha distinguido por su capacidad científico-tecnológica y aunque su sistema de innovación ha sufrido las consecuencias derivadas de la crisis económica de los años 90 y de la transición hacia una economía de mercado, es indudable que aún presenta ventajas competitivas en este ámbito. Con la desaparición en 1991 de la Unión Soviética, Rusia heredó prácticamente todos sus recursos científicos y hoy por hoy se puede decir que cuenta con una fuerza laboral altamente calificada en ciencia y tecnología, de prestigio y talla internacional. El sistema educativo ruso y la cualificación de sus recursos humanos son dos valores notables para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la medida en que sean capaces de introducir este conocimiento en todos los ámbitos productivos para el desarrollo económico del país. El sistema educativo ruso sigue estando fuertemente orientado hacia las matemáticas y las ciencias, y los científicos rusos son considerados entre los más preparados del mundo. En ese sentido, el Perú y los otros países de América Latina deben aprovechar la experiencia de Rusia en el campo científico y tecnológico para desarrollar proyectos e investigaciones conjuntas en esos sectores.
En este contexto, Dmitry Belov, vicedirector del Departamento Latinoamericano de la Cancillería Rusa, indicó que la cooperación científico-técnica con Latinoamérica abarca diferentes áreas, entre las cuales resaltó sectores como el de la salud, tratándose de los suministros a la región de la vacuna anticovid rusa Sputnik V.
No нельзя не сказать о такой важной составляющей научно-технического сотрудничества.
Tampoco se puede pasar por alto nuestra cooperación en el campo de la preparación de especialistas, donde latinoamericanos exhiben un gran interés por estudiar en Rusia. Actualmente, centros docentes rusos albergan a varios miles de estudiantes provenientes de Latinoamérica. Se trata tanto de quienes aprovechan las más de 800 plazas gratuitas que anualmente ofrece la parte rusa a estudiantes latinoamericanos, como también de quienes vinieron a través de los acuerdos bilaterales entre universidades capacidades de ambas partes. También hay centros rusos de capacitación ubicados en países como Cuba, dedicado a la formación de especialistas para situaciones de emergencia. En lo que se refiere a la cooperación universitaria, me gustaría citar como ejemplo el caso de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, que preparó un programa educativo espacial para alumnos y estudiantes de los países de Centroamérica.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición de Octavo Mandamiento y también para esta semana. Quienes les hemos acompañado.
Desde la capital rusa, Moscú, Víctor Ternovsky, quien les habla, Víctor Sujov. En sonidos, nuestro compañero Sergei Taranov.
Desde Madrid, Karen Méndez, y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un gran fin de semana y les invitamos para reencontrarnos el lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.